have you turn with me to that passage that we read in our scripture reading, Solomon's Song, chapter 5.
Les pido que vengan conmigo aquí al Cantar de los Cantares, capítulo 5, el pasaje que leímos. Es el libro de la Biblia que tal vez no estudiamos muy frecuentemente. Y entonces pensé que sería útil para nosotros el tratar de entender, por lo menos un poco, de un capítulo de este hermoso libro. El título de este libro es El Cantar de los Cantares, el mejor cántico de todos. Es un libro glorioso, que tiene profundos temas espirituales. Evidentemente yo no tengo el conocimiento para sacar las riquezas que hay aquí, pero es una hermosa alegoría. Es como el progreso del peregrino, es una alegoría que habla de cosas espirituales. Esta es una alegoría inspirada. Salomón es el autor. Primera de Reyes nos dice que escribió miles de proverbios o parábolas y también miles de cánticos. Así que él era un experto en ese tipo de literatura. Este es un hermoso ejemplo de esta gloriosa forma de literatura, esta forma maravillosa de literatura que expresa tantas verdades espirituales. Y los escritores modernos y predicadores solamente ven esto como un cántico de amor entre dos amantes, entre dos personas que se aman. Hay algunos que dicen, que piensan que es un matrimonio aquí que se ama, pero la postura tradicional, y nuestro pastor Peter Masters también en su comentario de este libro tiene la misma postura. Él piensa, y los comentaristas de antaño piensan, que aquí se representa a Cristo y a la iglesia. La novia o la prometida es la iglesia, y el novio o el prometido es el Señor Jesucristo. Y este es un tema que vemos a través de toda la Biblia. No es algo que sea nuevo a esta parte de la Biblia en particular. Voy a recordarles diferentes versículos que sé que conocen. Isaías 54:5, por ejemplo. Porque tu hacedor es tu esposo, tu marido, el Señor es su nombre. Esta es una ilustración del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Todo eso está en toda la iglesia, en toda la Biblia. En Jeremías 3, vuélvete, oh hijo rebelde, porque yo estoy casado a ti. Y después en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y demos honor a aquel, porque las bodas del Cordero vienen y su esposa se ha ataviado, se ha preparado. Y Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y después Apocalipsis 22:17, donde dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces esta ilustración del matrimonio es muy fuerte en toda la Biblia, y también Efesios 5, evidentemente, un pasaje que leemos frecuentemente y explicamos en las bodas. Ahí Pablo habla de la relación del matrimonio, diciendo que es como esa relación entre Cristo y la iglesia. Y dice que este es un gran misterio, pero que habla respecto de Cristo y la iglesia. Entonces tenemos aquí un paralelo espiritual muy hermoso que corre a través de toda la Biblia. Y el Cantar de los Cantares representa esta comunión íntima que debería de tomar lugar entre el creyente y el Señor. Los capítulos anteriores del libro trata de comunión con Cristo, nos alienta a anhelar la época del Evangelio, la certeza de salvación, el amor de Cristo por la iglesia, grandes temas en cada uno de los capítulos de este hermoso libro. Pero aquí en el capítulo 5 llegamos al tema de la rebeldía espiritual y la restauración. Es un tema que todos tenemos que recordar de vez en cuando. La rebeldía espiritual y la restauración. Entonces voy a analizar este capítulo, versículo a versículo, y voy a intentar ver cómo nos habla respecto de este tema. Bueno, el último versículo del capítulo anterior, capítulo 4, versículo 16, dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y aquí la mujer shulamita, la novia, la prometida, está llamando a su amado, diciéndole, ven, venga mi amado, que esté con ella. Pero le va a decepcionar. Eso es lo extraño. Vemos cómo le decepcionan los primeros versículos del capítulo siguiente, y esto nos habla a nosotros, incluso cuando intentamos tener aplicación para nuestra vida. Muchas veces oramos con entusiasmo, muchas veces tenemos un deseo emocional en nuestro corazón, oramos al Señor, y muy pronto después podemos decepcionar al Señor y podemos tener cierta rebeldía y tener una condición espiritual que no es satisfactoria. Esto nos habla a nosotros, porque esto es así, como es, esta mujer es como nosotros, podemos ser entusiastas en un momento y después en el siguiente momento podemos tener una situación que no es satisfactoria. Podemos cambiar bastante, podemos tener entusiasmo en un momento y después ser letárgicos en el siguiente. Y esto puede afligir a cada uno de nosotros. Y esta es la ilustración que comenzamos a ver aquí a medida que vemos el principio del capítulo 5. El capítulo 5 dice: Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Aquí tenemos al prometido hablando, al novio. Vimos al Señor que nos está hablando. Dice: He recogido mi mirra, aromas, mi panal, mi miel, vino, leche. Ha traído todo lo que es necesario para que haya un gran banquete. Y él viene con gran abundancia de cosas maravillosas. Y aquí vemos a Cristo, cómo él viene a nosotros, cómo viene a nosotros deseando tener una rica comunión espiritual con nosotros, de gran riqueza comunión espiritual. El Señor nos mira, anhela que tengamos comunión con él. Nosotros deberíamos anhelar tener comunión con él. Es un amor mutuo entre nosotros, entre él y nosotros. Y Cristo nos ofrece una comunión espiritual rica, llena de riquezas. Cuando escuchamos la palabra, él espera que escuchemos y que respondamos, no que solamente escuchemos, sino que respondamos y hagamos. Él mueve nuestra conciencia, él espera que respondamos y que corrijamos lo que está mal. Y estas son las experiencias de un verdadero creyente. Un creyente nominal, como muchos de nosotros fuimos en el pasado, no tiene ninguna de estas experiencias. Solamente mira sus obras y espera que sus buenas obras obtengan la aprobación de Dios. Pero esa es una religión vacía y superficial que no es diferente a las religiones paganas de todo el mundo. Y aquí tenemos una verdadera experiencia espiritual, una del corazón entre el creyente y su Dios y Salvador. Hay un nuevo corazón en cada creyente. Nos acordamos como en Ezequiel 36 se nos dice que se nos dará un nuevo corazón y que un nuevo espíritu será puesto dentro de nosotros y que quitará de nosotros este corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Un cambio de corazón que es tan grande cuando llegamos a ser verdaderos creyentes. Hebreos 8:11 se nos dice: Y ya no enseñará a cada uno a su a sus amigos, sino que todo el mundo conocerá al Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y esa es la verdadera experiencia del creyente, que conocemos al Señor. Y este es nuestro testimonio para los que nos observan, aquellos que no conocen al Señor, que no le han experimentado. Nuestro testimonio es que le conocemos. Y entonces cuando Él viene a nosotros a través de la palabra, a través de la oración, a través de un reto, de algún otro, tenemos que responder. Él viene con nosotros con gran bendición. Pero bueno, esta mujer shulamita le va a decepcionar. Tiene gran amor por él. Se van a casar un día. La ilustración es una pareja que están comprometidos. Todavía no toma lugar el matrimonio y no toma lugar antes del final del libro. Y su amor es muy grande. Pero esta es una representación de Cristo y la iglesia, nosotros, así que representa nuestra verdadera experiencia espiritual. Así que en el versículo 2 dice: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Hay aquí un enunciado extraño. Es una condición, un estado en el cual podemos entrar. Estamos vivos espiritualmente hablando, tuvimos el nuevo nacimiento, somos creyentes y aún así podemos estar dormidos. Podemos estar dormidos de pie, por así decirlo. Y este es un estado en el cual muchos creyentes pueden caer. Todos podemos caer en esto de vez en cuando. Reconocemos la voz del Señor, la escuchamos, pero estamos dormidos a esta voz, no respondemos. Amamos al Señor, hemos conocido su toque en nuestras vidas, por así decirlo, pero no le obedecemos inmediatamente. No le obedecemos sin reserva. Y esto es lo que vemos aquí. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y esto frecuentemente en nuestro estado. Estamos vivos, pero estamos dormidos. Y este es un enunciado que nos reta. Spurgeon tenía un sermón en estas palabras. Como siempre, un sermón glorioso. que nos habla bastante al respecto de cómo podemos estar completamente dormidos si somos aún siendo creyentes. Y esto es algo que es la experiencia de la mujer Shulamita. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Este estado extraño. Y dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y vemos aquí que comienza a dar excusas por las cuales no responde y no hace su deber. Y vemos como ella está muy tranquila, está en cama ya, ya se ha puesto en su cama, está preparada para descansar, se ha cambiado de ropa, lavado sus pies en esa cultura antigua y ahora está acostada, está sin ganas de levantarse. Y esto nos habla a nosotros cuando nuestra vida tal vez tenga mucho confort. Nuestra vida tal vez es fácil y no queremos dejar nada de lado por amor al Señor. Y somos creyentes que estamos medio dormidos. Y tenemos que recordar, hay que despertar, hay que volver al Señor, hay que hacer algo por el Señor, hay que reavivar ese celo en nuestro corazón. Bueno, el novio dice, ábreme. En el versículo 2, yo dormía pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía. Paloma mía, perfecta mía, dice, vemos aquí la petición, es muy clara, ábreme. Está allá afuera, él llama, dice, ábreme, él está afuera. Y da una petición directa, y el Señor siempre nos da peticiones directas. Cuando nos habla de su palabra, no tenemos misterios que no pueden ser entendidos, la verdadera fe es algo bastante entendible y claro. Tenemos instrucciones claras del Señor. La verdadera predicación no es misteriosa, sino que es abierta, muestra la verdad. Así que aquí tenemos una petición directa de Él. Y es una que viene con gran ternura. Vean los términos que utiliza. Ábreme, hermana mía, amiga mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Habla con gran ternura y amor, con gran afecto. Y hay una urgencia respecto de esto aquí, hay algo urgente. Ábreme, ábreme, hermana mía. Mis cabellos de las gotas de la noche están llenas. Ha pasado un largo camino, está mojado tal vez de la lluvia, del rocío y está afuera. Hay urgencia en esto aquí. Y en lo que respecta a nosotros, con respecto a la palabra de Dios, en la predicación, adoración, la lectura de la palabra, Dios nos habla y espera que le abramos sin retraso, sin echarnos para atrás. Y esto nos recuerda de Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo está puesto en el contexto de la iglesia de la Odisea, que estaba llena de pereza espiritual. Es una iglesia que es descrita como tibia, ni es caliente ni fría. Y Cristo está a la puerta clamando y llamando al individuo. De hecho, este versículo no es un versículo evangelístico, aunque a veces se utiliza así, porque está hablándole a creyentes en rebeldía espiritual, diciendo, el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón, está esperando nuestra respuesta. Y nosotros tendríamos que responder si somos creyentes, debemos responder al Señor. Pero podemos agraviarle también al no responder, al no abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces este versículo en Apocalipsis 3:20 nos recuerda esto. Así que la primera causa de la rebeldía espiritual que se analiza en este capítulo es la indolencia espiritual, es la pereza espiritual. Es un espíritu descuidado, es lenta para responder a su amado, a su amadísimo. Y el Señor puede venir a nosotros con nuevas oportunidades para servirle, con nuevas avenidas para hacer bendición para otros, con alguna oportunidad de testificación, servicio, algo nuevo que no hemos hecho antes. Y viene a nosotros con esto y podemos ser lentos para responder. Tal vez tenemos preocupación porque tenemos confort en la vida y no queremos dejar nada de lado para poder servir al Señor de alguna forma o ponernos en alguna situación difícil. Así que tal vez somos renuentes para actuar cuando el Señor nos quiere dar alguna oportunidad de servirle, y tal vez perdamos esta oportunidad. Y claro, que si tomamos las oportunidades que el Señor nos da, frecuentemente veremos más oportunidades y veremos más bendiciones. Aquel que es fiel en lo poco será fiel en más, en lo que es más. Entonces, a medida que obedecemos al Señor y respondemos a Él, Él nos dará más cosas, más oportunidades. Nuestra vida espiritual estará llena y tendremos gozo, pero si nos echamos para atrás y decimos no, o si nos resistimos a las oportunidades de servicio, entonces corremos el peligro de agraviar al Señor. Y como veremos en un momento, podemos tener un periodo de aridez espiritual a partir de estas cosas. Bueno, la primera causa de esta rebeldía espiritual es la indolencia, el descuido. Y la segunda causa, lo vemos en el versículo 3, está centrada en sí misma. Tiene egocentrismo. Me he quitado ya mi ropa, me cambié. ¿Cómo me la voy a volver a poner? Si ya me lavé los pies, ¿cómo los he de ensuciar? Está ya en cama, está razonando. Esto es demasiado, ¿por qué no vino antes? Ya me he preparado para descansar. No quiero levantarme y cambiarme una vez más. Entonces esto pasa por su mente y vemos que ella está por completo pensando en sí misma y en su propio confort. Está enfocándose en su propia situación. Y bueno, ella no quiere pensar ni tomar en cuenta que él está mojado de rocío y lluvia. Tal vez tiene frío. Ella piensa que es mucho problema cambiarse una vez más y abrirle. Y está absorta con sus propias preocupaciones y se olvida de las suyas. Se olvida de que él tiene alguna necesidad y que no tiene confort. Y así hay excusas con nosotros también. Nosotros no somos genuinos con el Señor. Muy fácilmente pensamos en nosotros mismos y las excusas es verdaderamente una forma de decir no, yo no quiero hacer eso, no quiero esforzarme así, no quiero tomar esa oportunidad. Y nos recuerda una vez más al respecto de la Odisea, Apocalipsis 3:17, que eran transigentes, pensaban que tenían todo y pensaban que no tenían necesidad de ninguna cosa, así que ella se enfoca en sí misma. Y nosotros tal vez somos así también. Estamos viviendo en una sociedad que es tan egocéntrica, tan individualista, y eso tal vez nos puede contaminar en la vida diaria, en el trabajo, en donde estudiamos. Esto puede contaminarnos y podemos llegar a ser egocéntricos en nosotros mismos también. Algunas veces olvidamos por completo el costo de nuestra salvación. Recuerden al Señor Jesucristo todo lo que hizo cuando fue a la cruz del Calvario. No tenemos tiempo de analizar esto a detalle, pero hay que valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que recordar cuánto pagó Cristo en la cruz, cuán grande precio pagó, cuánto le debemos, cuán grande deuda tenemos para con Él. Solamente estamos aquí por un poco de tiempo. Y cuán grande es nuestra deuda para con Él a través de nuestra vida, anhelando la eternidad de bendición con Él. Y después a veces olvidamos el impacto que tiene nuestro egocentrismo en otras personas, nuestro rechazo, nuestra renuencia a ayudar. Tal vez estamos poniendo más carga en otras personas al hacer así. Y entonces, así como ella no ve la carga que él tiene, ella está pensando en sí misma, así también nosotros pensamos en nosotros mismos y decimos a otras personas harán ese trabajo. Y eso es algo triste. Y bueno, cualquiera de nosotros, les reto, estamos siendo egocéntricos, todos lo somos de vez en cuando. Tal vez nuestro celo de nuestro primer amor se ha quitado, tal vez ya tenemos una transigencia de la Edad Media. Tal vez algunos de nosotros que somos más mayores tenemos que tener cuidado y no pensar, puedo sentarme ahora, he servido al Señor durante años, le he servido al Señor durante años, puedo sentarme y dejar que los jóvenes hagan las cosas. No, ese no es el camino correcto. El Señor nos da gracia para servir hasta el final de la forma en que podamos servir y no tenemos que tener transigencia. Y después capítulo 5, versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado. Su corazón está empezando a despertar, está esperando a la puerta. En el versículo 4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. No fuerza la puerta, está la puerta, sabe que está ahí, se levanta para abrir a su amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Noten que no abre inmediatamente, no va directamente, sino que se pone sus perfumes, su mirra, etcétera. y retrasa la decisión de abrir la puerta. Y eso es una vez más algo que nosotros hacemos frecuentemente. Dejamos a un lado las cosas, las dejamos ahí detenidas un momento, lo que sabes que tenemos que hacer. Ella piensa que puede agradarle a través de adornos externos, se prepara, se toma tiempo para abrir la puerta. Pero el Señor mira el corazón, el Señor mira nuestro corazón. Y cuando ya por fin abre la puerta, Él ya se fue. Se tardó demasiado tiempo en su indolencia, en su egocentrismo, y ahora él se tiene que retirar y ella tiene que aprender una lección. Y eso es frecuentemente lo que nosotros necesitamos también. Así que vemos aquí el peligro de no responder al Señor inmediatamente. Esto nos habla a través de la palabra. El Señor nos habla a través de la palabra, de la predicación, a través de los creyentes, a través de circunstancias, y nosotros fallamos en responder muchas veces. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Versículo 3, vemos aridez espiritual. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Ahora ya no hay sentido de su presencia. Ella siente que se ha ido, pierde certeza que él está ahí para él. Las oraciones no son respondidas. Le vio, le llamaba, pero no le encontró. Sus oraciones no van a ningún lado. Y esta condición de aridez espiritual puede afligirnos a todos. Y para algunas personas esto es así durante años. Hay algunos creyentes que pierden años en el desierto espiritual porque no obedecen al Señor en algunas áreas de sus vidas, no se someten a lo que Él les está llamando, por ejemplo, separación del mundo o separación de falsa enseñanza o mundanalidad en diferentes formas y entran en un periodo de aridez espiritual. Y muchas veces esto puede ser así durante años. Hay una falta de gozo, una falta de confianza en el Señor durante años. Algunas familias han sido arruinadas a través de esto. Los creyentes crecen y algunos padres han estado lejos del Señor durante tiempo. Son creyentes, pero están agraviando al Señor. Están en este periodo de aridez espiritual y lo vemos aquí representado de forma clara. Tiempo precioso que es perdido. Si tú estás en esa condición, no permitas que esto siga así. Ve a casa, ve ante el Señor inmediatamente, búscale con todo tu corazón, arrepiéntete de tu pecado, encuentra comunión con Él una vez más. A veces estamos en este periodo de aridez espiritual y en vez de buscar al Señor, y en vez de volver a Él, como sabemos que tendríamos que hacer, encontramos desviaciones, encontramos otras cosas para reemplazarle. Novedades, por ejemplo. Algunas personas incluso utilizan el Internet para esto. De repente tienen un estado espiritual que no es correcto y de repente dicen, voy a escuchar a otros predicadores, a este predicador, a este otro predicador. Y muy pronto encuentran muchas novedades, diferentes predicaciones y de repente cosas que no son muy útiles también, y esto medio les levanta. En vez de entregarse al ministerio en donde el Señor les ha puesto y buscar al Señor a través de este ministerio que es sano, buscan novedades y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, tenemos que querer conocer al Señor y no algunas desviaciones, novedades. Versículo 7. Ese es un versículo que nos sorprende tal vez. Me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Ahora, los guardas, que primero aparece en el capítulo 3, versículo 3, me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y bueno, los comentaristas están de acuerdo que estamos hablando aquí al respecto de los pastores. Eso es lo que significa aquí. También incluye creyentes más experimentados, pero desde luego los pastores. Así que los guardas, los líderes de la iglesia, sabemos que son descritos como guardas en otras partes de la escritura, como vigías. Entonces la hallan, los guardas, ¿y qué hacen? La golpean. Esa es la representación aquí, la ilustración. Eso es lo que ella piensa que han hecho. Me hallaron, me golpearon, me hirieron. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí es su conciencia hablándole. Su conciencia está hablándole fuertemente y ahora ella siente que la palabra de Dios y el ministerio de la palabra de Dios la está atacando. Es como si estuviera golpeándola, hiriéndola. Incluso puede llegar al punto en que considere que un buen ministerio es negativo, siempre está en contra de mí, dice ella. Esta es una representación de cada uno de nosotros si llegamos a este estado. Podemos ser mucho, muy sensibles, de forma exagerada, pero aquí la conciencia ahora está obrando en su corazón y dice, me hallaron los guardas que y me golpearon, me quitaron mi manto de encima. Tal vez esta es una representación de que Dios nos empieza a quitar pensamientos de autocomplacencia, de justicia propia. Nosotros estando en rebeldía espiritual tal vez podamos pensar que estamos avanzando bastante bien, pero estamos en rebeldía. Y entonces aquí los guardas le quitan el manto de justicia propia, de autocomplacencia. Se empieza a dar cuenta de su indiferencia y de su ingratitud en contra del Señor. Y entonces ahora desea encontrarle una vez más. Venimos al versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Y quiénes son las doncellas de Jerusalén? Los comentaristas antiguos en general están de acuerdo que aquí los creyentes jóvenes están en mente. Aquellos que acaban de ser salvos o que llevan poco tiempo en la fe. Pero no estamos hablando aquí ahora de los pastores. Ella tendría que ayudarles a ellos, porque ella tendría que tener experiencia cristiana, tendría que ser una mujer que podría enseñar a las más jóvenes, pero ahora está pidiéndoles a ellos, los más jóvenes en la fe, que les ayuden. Pero ella ahora sabe que tiene que hallarle, así que le suplica, si tú le hallas, dile que estoy enferma de amor, que tengo gran preocupación, deseo encontrarle. Ahora ya no es ella de ayuda para ellas, sino que está buscando ayuda de ellas, de las doncellas. Esta es otra seña de la rebeldía espiritual. Cuando un creyente está en este terrible estado, son inútiles, ya no sirven de aliento para los creyentes más jóvenes o para los que están buscando al Señor. Pero cuando estamos caminando con el Señor, sin que tengamos que ser grandes intelectos o conocer la Escritura de principio a fin, siendo genuinos y caminando con el Señor, podemos ser de aliento para los creyentes más jóvenes. Y aquí es al revés. Aquí tenemos una evidencia de su estado y condición. Ahora ya no tiene eficacia, ya no es útil para aquellos a quienes tendría que ministrar. Y versículo ahora 8, 9. 9, ¿qué es tu amado? Las hijas de Jerusalén, las doncellas de Jerusalén están hablándole ahora. ¿Qué es tu amado? Más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Tú que así nos conjuras, y ahora ve la necesidad. Le preguntan ahora de su amado, ¿qué hay tan especial de tu amado? Le preguntan las más jóvenes, ¿por qué deseas encontrarle con tanta prontitud? Y ahora ya desearía poder hacer conocido al Salvador. Ahora aquí hay un punto de inflexión, ahora empieza a mirarle a Él, a su Salvador, empieza a meditar al respecto de sus características, sus atributos, su obra, en vez de estar pensando en sí misma. Y ahí es donde viene el gran punto de inflexión, el gran cambio en este pasaje. Versículo 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y entonces le responde, les desea responder esta pregunta. Habla a partir del versículo 10, mi amado, habla de sus atributos. Una vez más, Él está en sus pensamientos y Él es todo para ella. Todo para ella una vez más. Medita respecto de su Señor y desea decirle a otros al respecto de su amado. Se da cuenta cuán tonta y necia ha sido cuando ha quitado sus ojos de Él y sus atributos y los ha puesto en sí misma, ha quitado sus ojos de su obra. Y esto nos representa a nosotros también cuando estamos bien con el Señor, deseamos que otros le conozcan a través de conversación personal, testificación, y si tenemos oportunidad, predicando o enseñando a los niños, cualquier cosa que hagamos por el Señor, deseamos que el Señor Jesucristo sea conocido. No queremos ser nosotros conocidos, sino que Él sea conocido, y Él debe ser escuchado, Él debe ser proclamado. Entonces comienza en el versículo 10, empieza a describirle a Él, mi amado, es blanco y rubio, señalado entre 10,000. La traducción aquí nos señalan algunos predicadores, incluso también nuestro pastor, que aquí tendría que ser más bien radiante. Aquí algunas personas dicen que representa tal vez un manto que es blanco y radiante, no que él sea blanco y rubio. Aquí hay dos elementos, blanco y rubí, no rubio, es como rojizo, deslumbrante y rubí. Y bueno, algunos comentaristas señalan que él es la luz del mundo, es glorioso y radiante el Señor en su ser y en toda forma. Otros utilizan aquí este adjetivo blanco como contraste con el rojo. El blanco representa su justicia, en particular su justicia imputada, acreditada a nosotros, y el rubí representa su sangre roja, su sangre derramada por nosotros. Es señalado entre 10.000, es rey de reyes, señor de señores, y aquí podríamos decir que le vemos en su obra, en el Calvario, ofreciendo su justicia, perfecta vida, una vida blanca, perfecta de pureza, y el rojo es la sangre derramada que derramó por nosotros en la cruz. Y debido a que él hizo esto, lo vemos todos que es rey de reyes y señor de señores. Él ganó esta posición. Claro que él la tenía de antemano, pero la ganó también a través de su grande obra en la cruz. Hay un elemento militar en estos términos también que significa que él es un hombre representante, él es el que porta nuestro estandarte de su pueblo. Y eso una vez más es algo que vemos en otras partes de las Escrituras. Versículo 11, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Su cabeza representa el oro. ¿Qué es el oro? Es estable, es altamente valioso, es puro. Su cabeza, él es la cabeza del cuerpo. Él es aquel dignificado, el verdadero soberano sobre todas las cosas y en particular de su iglesia. Él gobierna y tiene dominio sobre todo. Su gobierno es uno de amor y sabiduría. Es un eterno dominio. Su cabeza es de oro fino. Nunca se pudre, nunca se corrompe. Es perfecto y siempre será perfecto el Señor. Y vemos en este mundo el gobierno temporal de Satanás ilimitado, su influencia limitada. Ese gobierno localizado, ubicado en ciertas partes y muy pronto se irá. Pero la sabiduría del gobierno de Cristo es eterno y un día entenderemos esto en plenitud, le veremos. Sus cabellos crespos, negros como el cuerpo. Esto nos habla de una juventud eterna, no tiene canas, sino que su pelo es negro, crespo, fuerte. Este es nuestro Salvador eterno, con juventud eterna, tiene un poder eterno que no cambia, con eterno vigor. Jamás se desvanecerá como un gobernador terrenal. Él siempre vive para hacer intercesión por su pueblo. Versículo 12. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus ojos como palomas con gentileza, con compasión. Su semblante nos mira con gran compasión, lavados con leche. Con discernimiento, él mira todas las cosas, él sabe todas las cosas, sus ojos perfectamente colocados. Esta es la palabra que se utiliza para poner, por ejemplo, una piedra preciosa en un anillo que está perfectamente colocado, está hermosamente colocado por un artesano de una forma maravillosa. Vimos aquí la perfección de la hermosura de de su naturaleza divina, todos los aspectos de la deidad perfectamente allí representados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Esto representa un jardín lleno de fragancias y flores, cosas hermosas. Y esta es la representación, su rostro muestra fragancias. Muchas de estas fragancias en aquellos tiempos de antaño eran cosas medicinales. Flores fragantes y medicinales. Y aquí vemos sanación. Él nos mira y nos bendice de forma espiritual. Hay una sanación espiritual. Ahí es de gran gozo poderle ver. Cuando Él vino a este mundo, se nos dice en Isaías 53 que no había hermosura en Él para que le deseáramos. Él no vino como el hombre más hermoso, más guapo que haya vivido, sino que su hermosura no era en su cuerpo, sino en su carácter, en lo que había dentro. Su carácter es compasivo. El Salvador es compasivo. Sus mejillas, ¿qué es lo que hace esto? El escritor dice, no hacen nada, están ahí. Y pensamos al respecto, es de verdad, sus mejillas. Pero recordamos cuando sus mejillas fueron mencionadas. Di mis mejillas a aquellos que me maltrataban. No escondí mi rostro de vergüenza. Aquí tenemos una ilustración del Salvador llevando castigo y violencia y aflicción cuando fue al Calvario. Y él hizo esto con paciencia, no respondió de ninguna manera. Él recibió esa hostilidad de los hombres. Y esto está ahí siendo representado por las mejillas. No hacen nada, están allí y él pacientemente lo soportó todo. Una hermosa ilustración de nuestro Salvador con su paciencia. Sus labios, sus mejillas como especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus labios son su palabra. Palabras dulces de perdón, promesas del amor de Dios, de confort, de bendición. Sus labios, sus manos con anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus manos y sus dedos son instrumentos de acción. Él da bendición, da dones a su pueblo para servirle. Él da talentos, Él da dones a cada uno de los que son sus hijos. Están siendo utilizados, estás utilizando todos tus dones y talentos al servicio del Señor. Estás buscando desarrollar lo que tienes y hacer que esto sea más útil para Él. Sus manos y sus dedos, instrumentos de acción para el Señor. Y después su cuerpo como claro marfil, sus entrañas. La misma palabra que se utiliza en otra parte, que se traduce tal vez como entrañas. Los sentimientos internos. El Salvador tiene un amor permanente y compasión por su pueblo. El apóstol Pablo nos exhorta a revestirnos de entrañas de misericordia, de que seamos como nuestro Salvador, que tengamos ese corazón compasivo para con otros, compasivos en nuestras entrañas. Tenemos que tener compasión, no tiene que haber hostilidad y amargura entre creyentes, y mucho menos que duren a largo plazo y nunca se resuelvan. No, eso no concuerda con la ilustración de nuestro Salvador en toda la hermosura de su carácter. Versículo 15, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Las piernas soportan el peso del cuerpo y aquí representan pilares, o son representadas como columnas de mármol, y esto representa su fortaleza. Cristo cargó el peso del pecado por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Qué fortaleza necesitaba? ¿Qué poder? Él sostiene el universo, Él lo creó. Él sostiene todo el universo. ¿Cuánto poder hay en Él? ¿Cuánto poder hay para guardar a su pueblo desde que son convertidos hasta el final de sus vidas? Guárdate en la iglesia. A pesar de todas sus tendencias a apartarse para acá y para allá, Él sostiene a la iglesia, Él tiene poder. Sus piernas sostienen el peso del cuerpo, columnas de mármol. Están fundadas sobre basas de oro fino, se nos dice. El fundamento de estas columnas es oro fino. El fundamento de nuestra fe es preciadísimo, es eterno, no perece. Doctrinas eternas que no cambian. No cambian de tiempo en tiempo. Son las mismas doctrinas a través de toda la revelación de Dios, de principio a fin. No hay ningún cambio en las doctrinas. El pacto eterno de la gracia permanece y está debajo. Esto que sostiene toda la obra de Dios, de principio a fin. Puesto en oro fino. Versículo 15. La última parte, su aspecto es como el Líbano, su disposición, su apariencia, como bosques de cedro del Líbano, hermosísimos árboles, árboles de gran altura, magníficos, rectos, con hermosas fragancias y fortaleza. Esa es la ilustración de nuestro Salvador en toda su apariencia. Y versículo 16, su paladar, dulcísimo. Una vez más, relacionamos esto con su palabra, con su soberanía sobre nosotros, con cómo nos sostiene a través de su palabra. Salmo 119. Cuán dulces son tus palabras a mí, Señor, más dulces que la miel a mi boca. encontramos que su palabra es dulce. Así la consideramos cuando la leemos nosotros o nos apresuramos a través de la palabra. O más bien, tardamos tiempo, masticamos la palabra, encontramos su dulzura. Y dice aquí, en el versículo 16, su paladar dulcísimo y todo es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Es deseable, es hermoso. ¿Cómo podríamos nosotros ser lentos en querer conocerle? ¿Cómo podríamos buscar cualquier otro que no sea el Salvador? ¿Cómo podríamos no ser fieles a Él? Este es mi amado. Este es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El corazón está una vez más ardiendo por su amado. Este es mi amado, este es mi amigo, verdaderamente mi amigo. Y ese es el Salvador, un verdadero amigo para todo verdadero creyente. La frialdad de esta mujer, el hecho de que estaba dormida, se ha ido. Ahora ya no está con ese estado, su conciencia ya está tranquila. Ahora ya puede amarle, ahora puede depender de Él, puede desearle una vez más. Y Él será más glorioso. A nosotros, en ese día cuando le veamos, será más glorioso que cualquier cosa que puede ser expresado aquí por la mujer shulamita. ¿Cómo tendríamos que ser alentados para despertar de nuestro sueño espiritual? Muy pronto entraremos al otoño aquí en Inglaterra, un nuevo periodo de servicio en el tabernáculo, y deseamos tener su servicio, su capacitación para servirle y para hacerle conocido, para encontrar oportunidades de ser bendición, de bendición para otros. Pero te pregunto, ¿tu celo se ha enfriado? Tal vez en el tiempo de vacaciones esto sucede y nuestra mente se quita de todas nuestras actividades constantes y nos sentamos. Pues no dejemos que este espíritu de vacaciones continúe, porque es peligroso. Tenemos que volver a nuestro celo espiritual. Hemos reemplazado el amor por nuestro Señor por algo que le sustituya. Hemos permitido que este mundo que corrompe nos corrompa y nos afecte de una manera negativa. Esta sociedad en la que vivimos aquí en Inglaterra todos los días puede entorpecer nuestra sensibilidad espiritual constantemente. Salimos en la calle, en el transporte público, hay cosas ahí que no queremos ver. Y hay cosas que sí nos ensucian. Y el Señor nos guarda, pero aún así nos afectan. Y si no tenemos cuidado, en esta época en la que vivimos, en esta ciudad tan llena de ocupaciones y tan llena de gran maldad y perversidad, esto nos puede afectar y puede adormecer nuestra sensibilidad espiritual y puede quitarnos esta comunión que tendríamos que tener con el Señor. Estamos enfocándonos demasiado en nuestras propias cosas y no en la obra del Señor. Algunas veces tenemos que enfocarnos en estudios o en trabajo de una forma muy intensa, pero tenemos que tener mucho cuidado de que volvemos a nuestras prioridades espirituales lo antes posible. Estamos preocupados con nosotros mismos, estamos más bien siendo negligentes con las necesidades de otros. Hay alguien que tal vez con el que tal vez hablábamos bastante en el pasado y no le hemos visto a él o a ella durante semanas y no nos hemos esforzado en contactarles. Hay aquellos a los cuales tendríamos que ayudar. Estamos completamente preocupados con nosotros. Tal vez tenemos problemas en nuestra vida. Tal vez incluso hemos hablado con el pastor a respecto de nuestros problemas, pero eso no significa que no recordemos las necesidades de otros y que no oremos al Señor para que tengamos ese celo por Él. Él nos ayudará a vencer nuestros propios problemas y también nos ayudará a ser una bendición para otros. Tal vez perdemos de vista nuestra misión. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Conocerle y hacerle conocido. Por eso tenemos vida. No hay mucho más que podamos decir que nuestro verdadero propósito de estar en esta vida. Una vez que tenemos conversión, le hemos conocido, debemos disfrutarle, pero también tenemos que hacer que Él sea conocido y después iremos a estar con Él para toda la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos a examinar nuestros corazones. Es un hermoso pasaje aquí. Y todo el cantar de cantares demanda nuestra atención. Lean el libro del Pastor Masters de este tema. Un hermoso libro. Y hay otros comentarios que también son muy hermosos a respecto del cantar de los cantares. Y se los recomiendo que los estudien y reflexionen al respecto de esto. Y el Señor nos ayude a tener este amor por el Salvador. Y que tengamos celo en nuestra vida. Y que no le agraviemos. Y que no tengamos aridez espiritual, que ya no dure más en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.